Okay, jóvenes, nuevamente estoy súper contento de poder estar aquí con ustedes y es difícil cuando oramos por ustedes hoy en la mañana. ¿Qué piensa que decimos? Sí. Estamos orando por una cosa más que cualquier otra cosa: apatía. No les importa. Piensas que estás bien. Como ahorita, los chavos ahí riéndose y así. No están prestando atención, no están realmente, están aguantando las enseñanzas en vez de sacar provecho, ¿verdad? Y en vez de entender que de eso se trata. Claro que podemos jugar y divertirnos, pero por favor que sepan de nuestro corazón, ¿verdad? Y ahora, antes de que empezamos, tenemos algunas cosas que revisar. Tenemos aquí su esfuerzo en roles de canela y entonces... vamos a agarrar un ejemplo de cada quien y así. Entonces, obviamente, yo sabía que no iba a salir como mi idea de que saliera mal, porque quiero que sepan que cuando tú vives tu vida sin seguir el recetario o la receta, no va a funcionar tu vida, ¿ok? Entonces, antes de ayer, cuando empezamos con ese proyecto, prometí que les dije que iban a tener que comerlo, pero yo les aseguré que no iban a morir y ahora no siento la confianza para cumplir con mi promesa. Entonces no van a tener que comerlo, ¿verdad? Pero les hago una pregunta muy sencilla. ¿Esto se va a vender? Sí, sí. Este se llama optimismo. Entonces, yo no pagaría por eso. Se ve como uno de los hongos que crece aquí en el campo, ¿no? Algo es un poquito grande, pero así. Y hongos crecen normalmente de donde hay fertilizante natural orgánico, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, duro. Así, eso sí fue un buen esfuerzo, pero a mí me hace pensar mucho en cuando las vacas van caminando yendo al baño y plup, 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 y así. Entonces, así. Perdón, Josías, yo sé que es tu orgullo, pero así. Pero quiero que pensemos en lo que pasó aquí. Un rol de canela en comparación en los ingredientes. ¿Cuántos ingredientes tienen? Como seis, por ahí eran más o menos. ¿Qué tan complejo es un rol de canela en comparación con tu vida? Pues es súper sencilla. Y aún aquí, ustedes, imagínate que Annie les hubiera puesto ingredientes que no correspondían. Alguien midió los ingredientes, alguien determinó cuáles eran los ingredientes correctos y todo eso. Entonces, eso fue mucha ventaja en cierto sentido. Y aquí, recuerden, la competencia, no es competencia eso, no era mi meta retarles a que hicieran un rol de canela que era súper rico o algo así. Yo quería que hicieran un desastre porque quiero que aprendan y que les quede muy grabado, ¿verdad? Entonces, cumplieron a... con mi expectativa perfectamente bien. Entonces, ¿qué es eso? Roles de canela, gratis, roles de canela. Entonces, así, entonces, bien. Entonces, bien, espero que vean esto, lo vamos a tener aquí, y que piensen, así se ven las vidas de muchos de mis amigos. Y cuando... visito amigos en los Estados Unidos que no he visto por un tiempo. Veo, son de mi edad o aún más grandes, veo el dolor, la tristeza, la vanidad de la vida que han vivido. Y jóvenes, ustedes pueden ser diferentes. Nadie está obligándote a seguir tu propio recetario. La invitación, pues, y una palabra que me encanta de Isaías 55 es, ¿qué es la primera palabra? Todos. La invitación es para todos. Tú eres parte de todos. Entonces Dios desea, siempre tengo esa imagen muy marcada de Cristo parado en el Monte de Olivos, y tuve el privilegio de estar ahí hace unos días y ver la ciudad de Jerusalén ahí abajo, y Cristo diciendo: Jerusalén, Jerusalén, como quise y no quisiste. Y jóvenes, cuando Dios ve tu vida, ve tanto potencial, tú puedes gozar de una vida que vale la pena. Una vida feliz, según Dios determina feliz. No es una vida sin conflictos, sin retos, nada de eso. Pero es una vida con propósito, una vida que realmente se puede describir como feliz. Pero no quisiste. Oh, cómo anhelo que quieren y que digan: no, yo sí quiero seguir el recetario. Y entonces quiero que tengan la imagen aquí de sus panes que son un desastre. Y no para criticar, simplemente es lo que producimos sin una receta. Entonces, ahora, ¿qué vimos en la primera plática? Fuimos a Génesis 2 y vimos a nuestros antepasados original desviarse del recetario. ¿Y qué trajo al mundo? Trajo muerte. Y tú y yo nacimos como sufriendo las consecuencias de la decisión de Adán y Eva. Y ustedes van a ver eso, creo que sería pasado mañana cuando lleguen a Romanos 5 y 6. ¿Okay? Van a leer ahí cómo somos todos descendientes de Adán, y en Adán todos estamos condenados, pero vino Cristo. Entonces, para nosotros realmente no existe la posibilidad de que no nos equivoquemos como Adán y Eva. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar de la solución que Dios ha provisto. Podemos llegar con sed a las aguas, ¿verdad? Y beber. ¿Quién es agua viva? Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tú puedes escoger a Él. Él te ama a ti y quiere bendecirte. La invitación es abierta. Entonces, por favor, jóvenes, no se engañen. En Hebreos dice que tengamos cuidado de que no tengamos un corazón de incredulidad. Y él luego agrega algo muy interesante. Dice: por el engaño del pecado. Pecado es engañoso. Pecado no siempre es feo a primera vista. Eso va a estar en el quiz. Pecado no siempre es feo a primera vista, pero siempre la conclusión es muerte y grave sufrimiento. Entonces, pensando en eso, queremos ir a Romanos capítulo 1. Y el otro día estaba escuchando a un predicador que es muy conocido, gran hombre de Dios, ya muy grande de edad. Se llama Juan MacArthur. Entonces, él estaba contando de él andaba con su bisnieto en los brazos, venía caminando hacia él. Él, ya de 80 años, estaba hablando con un amigo de su edad. Y el amigo le dice al gran predicador: wow, pobrecito, imagínate el mundo en que él va a tener que vivir. Y yo me identifico con eso. Veo a ustedes y digo: oh, Señor, ten misericordia de ustedes, de ellos. Y Señor, y veo a mis nietos y cómo amo a mis nietos. Regis, que acaba de dar su testimonio, ahorita tiene los dos gemelos. Y pero pienso: ay, qué mundo. Pero cuando el amigo lo comentó a MacArthur, él respondió en una manera muy interesante. Dijo: no estoy de acuerdo. Dios le hizo a él para ese momento y va a proveer todo lo que él necesita para vivir una vida que honra al Señor. Y ¿saben qué, jóvenes? Sí. Lamento que ustedes viven en un mundo muy, muy feo. Y van a tener que enfrentar cosas muy complicadas. Pero les voy a decir una cosa. el recetario funciona para ustedes y su mundo igual como hace 100 años. No necesiten otra cosa. La Biblia, jóvenes, síguenla. No sean cobardes para enfrentar lo que viene. Tengan valor en Cristo. Entonces, de eso quiero hablarles ahorita. Vamos a orar. Padre, te doy muchas, muchas gracias por esta oportunidad. Ayúdame a comunicar la verdad que tú quieres para esos jóvenes. Y te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Ok, Romanos capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en... Okay, ver mi tiempo. Ok. Nathan, se me olvidó. Termino a las 10, ¿verdad? Sí, bien. Ok. Entonces... Y jóvenes, buenas noticias. Terminando, Ani ya les preparó roles de canela, que normalmente salen muy ricas. Entonces, así, así. Es el peligro con mis ilustraciones que el factor humano pudiera fallar aquí, pero la verdad es cierta. Ok, Romanos 1, 18. Y lo que quiero que vean, aquí tenemos una descripción. Recuerden, nosotros no somos Adán y Eva. Ya tenemos, nacimos en un mundo sufriendo las consecuencias de su decisión. Pero Dios ha provisto en su Hijo un remedio. Y entonces hay un recetario que nos guía a nosotros. Y ustedes tienen que determinar cómo van a responder a esta invitación. Aquí en Romanos 1 vemos cómo el mundo responde a Dios en rebeldía, queriendo vivir la vida como les dé la gana, ignorando su recetario, su receta, viviendo como a ellos les parezca. Recuerden Proverbios, dice que hay un camino que al hombre le parezca derecho, pero ¿cuál es el final? La muerte. Entonces, es increíble cómo la gente con gran autoridad, nada más prendes radio y oyes a los psicólogos que hablan en la mañana y nos dicen todo de cómo, en un ratito, al final, Ani, gracias, cómo vivir, cómo educar a sus hijos, cómo hacer todo eso. Y ¿saben qué? Es totalmente contrario a la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que debes disciplinar a tu hijo con la vara. Y psicólogos que dicen, debes dar todo lo que, a tus hijos todo lo, que quiere, todo lo que quieren. Y no hay mejor manera de destruirlos. Y es fascinante que sus hijos son horribles, pero siguen siendo autoridades porque estudiaron en una universidad, entrenados por psicólogos cuyos hijos son desastres también. Pero en su necio corazón no se van a someter. Aunque pueden ver todo el desastre de su teoría y de sus enseñanzas, son incapaces y rebeldes contra el recetario de Dios y van a vivir como a ellos les parezca, aunque no funciona. ¿Cuál fue el problema con Adán y Eva? Querían ser Dios en su vida. La tentación de ser su jefe era demasiado difícil que resistir. Y ustedes jóvenes enfrentan lo mismo, el mundo lo enfrenta, lo vemos a nuestro alrededor. Y Michael, a mi hijo, hace unos meses me hizo un comentario que me llamó la atención. Dijo, ¿no es curioso, papá, que por 6,000 años hemos estado retando a Dios? Nadie le ha ganado. Todos sufrimos las consecuencias, pero cada uno pensamos que vamos a ser la excepción. Jóvenes, tú no vas a ser la excepción. No te va a salir tu rol de canela si no sigues el recetario, la receta. Entonces, por favor, créanlo. No esperen hasta que han creado un desastre y digan, si solamente hubiera hecho caso. El mundo en su rebeldía dice, no, yo voy a ser Dios en mi vida. Y aquí vamos al texto, dice, entonces, a la luz de eso, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ustedes acaban de leer eso y tal vez les costó un poquito estas palabras, porque son palabras que no usamos comúnmente. Entonces, porque la ira, el enojo de Dios, se revela, es manifestado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahora, sin entrar en mucha profundidad, podemos simplemente decir contra toda desobediencia a Él o maldad, es la idea de estas palabras, ¿ok? Y dice entonces que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda la maldad de los hombres, que con injusticia, entonces con siendo malos, restringen, este es restringir, es como cuando vamos a decir que tú tienes un tubo de 6 pulgadas y lo reduzco a 1 pulgada, estoy haciendo que estoy restringido. ¿Va a pasar la misma cantidad por un tubo de 6 pulgadas como de 1 pulgada? No, está restringido. Entonces ellos están tratando de ahorcar o apagar la justicia de Dios, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo, entonces, que con injusticia, algo incorrecto, restringen la verdad, quieren tapar la verdad. Ok, eso es muy práctico para sus vidas. ¿Cuántos de ustedes están oyendo que la homosexualidad está bien? ¿Qué mencionó eso hoy en la mañana? Tal vez algunos de ustedes ni siquiera saben exactamente qué es homosexualidad. Y es simplemente cuando dos personas del mismo sexo, o sea, dos mujeres o dos hombres, deciden que van a vivir en una relación semejante a una pareja donde es hombre y mujer. Dios creó a Adán y Eva, pareja. Y si ustedes se han fijado en todo el mundo que nos rodea, hay macho y hembra. Esa es parte de cómo Dios hizo todo. Y es para que se puede reproducirse. Pero al hombre le dio mucho placer en la relación entre hombre y mujer. Y entonces el hombre siempre quiere tomar algo bueno y restringirlo, o es decir, aplacar la verdad y pervertir, es decir, corrompir, cambiar para mal las bendiciones de Dios. Dios es quien nos hizo con deseo sexual, pero Él nos da límites, nos da una receta para que funcione. ¿Vas a seguir la receta o vas a crear tu receta? Y muchos de ustedes están luchando con pornografía, con cosas, y porque nos rodea. ¿Y saben qué? Bien oyeron hoy en la mañana de qué. ¿Satisface? No. Necesitas más y más y más. ¿Ven los muros aquí del campamento? Todos estos muros fueron hechos por un señor que se llama Keith. Es de Ohio. Y nos bendijo viniendo cada año y hizo todo el trabajo de bañilería. Él es albañil allá. Una vez cuando estaba de visita me platicó de un amigo de él, realmente una pareja, que eran sus amigos desde la infancia. Y luego eran los dos guapos, ella bellísima, él el guapo, el fornudo de su salón. Se casan y todos dicen, no, esa va a ser la pareja perfecta, son pues guapo, guapa, todo por delante. Pero ¿saben qué? El hombre empezó con pornografía, aunque tenía una esposa hermosísima. Y cuando tú empiezas por ese camino, siempre necesitas, como con la droga. Yo creo que Huicho nos diría que no puedes quedarte con marihuana toda tu vida. Tienes que ir con algo más y algo más y algo más. Y por fin te matas. Y con la pornografía, ese señor seguía. Y se decía ser creyente en Cristo. Y por fin se separó de su esposa y vivía en esta mugre. Y por fin, teniendo ya hijos, su esposa rogándole, regresa, podemos enfrentar eso con la ayuda de Cristo, se suicidó. El camino le parecía correcto, pero resultó en muerte. Jóvenes, eso va a estar en el examen, y en el examen de la vida, tú no vas a ser la excepción. Nadie es la excepción a las reglas y normas de Dios. Tú sigues tu recetario, vas a producir un desastre. Si tú sigues la receta de Dios, vas a gozar de buenas consecuencias. Ahora, quiero estar muy claro. No quiere decir que no vas a tener retos y problemas en la vida. Va a haber. Esa es parte de la vida. Todos enfrentamos retos, pero cuando tú sigues la receta de Dios, aún los problemas contribuyen, son ingredientes para una cosa que Dios quiere crear en sus vidas, algo hermoso. Entonces, qué diferente manera. Entonces, aquí lo que vemos es que estas personas que restringen la verdad, perdón, parte de lo que va a ser la consecuencia es que les va a afectar en el área sexual. Y vamos a ver cómo está. Y hay mucho aquí que no tenemos tiempo que ver, pero quiero tocar ese asunto porque es algo muy relevante para el mundo que ustedes están enfrentando. Pero aquí vemos, Dios está preparándolos. Ustedes están vivos hoy, han sido escogidos por Dios para ser luz hoy en este mundo. Ok, entonces, ánimo. Y dice, entonces, en 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos, este ser, sabes que brinqué 19, perdón, mi error, 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Entonces, en términos más generales, cuando yo digo jóvenes que restringen la verdad, ¿quién o qué es la verdad? Me dicen, yo soy el camino, la verdad, Cristo es la verdad. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren restringir la obra de Cristo, la persona de Cristo, quien es Dios. Entonces, por eso que dice que lo que podemos saber de Dios, aun tener una Biblia en las manos, es muy evidente. Y ellos restringen eso. 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos es como Él es, pero Él es invisible, su eterno poder y divinidad, estos son los atributos o características de Dios. Entonces, dos cosas, su eterno poder y divinidad, ese va a estar en el examen, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La persona que dice, yo no he visto evidencia de que hay un Dios, está engañándose. Y el Salmo dice que es un necio, es un tonto el que niega la existencia de Dios. Y tú también. Pero quiero que piensen en eso. Hay dos maneras de negar a Dios, por lo menos. Uno es de negar abiertamente, Dios no existe. Pero la segunda manera es de no escuchar lo que te dice. Es el mismo efecto. Cuando tú dices, pues Dios me dice, pero no me importa. Entonces, realmente estás negando a Dios, porque Dios es Dios. Él debe tener control de tu vida. Él te hizo, es tu creador. ¿Ok? Entonces, así están ellos. Y quiero que sigamos en 21, pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. Jóvenes, ¿qué frase más apropiada para muchos de ustedes? Saben de Dios, conocen a Dios, como aquí dice, y pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Tú no quieres honrar a Dios y no quieres darle gracias por sus bendiciones. Tú quieres ser Dios. Quieres seguir tu propia receta que va a resultar en muerte y destrucción. Por favor, no lo hagas. Continúa. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y es muy interesante. Cuando tú hablas con personas que han negado la existencia de Dios o el control de Dios en su vida, siempre hay una tendencia hacia la arrogancia. Se creen muy sabios, muy inteligentes. Nada más tienes que leer libros sobre ateos y todo eso. Se creen súper inteligentes. Y cuando tú oyes, escúchame bien, las personas que están promoviendo vanas, necias ideas de hoy en día, como matrimonio entre homosexuales, lesbianos, y así tú puedes escoger tu género. Todo esto es vil mentira. Naces varón o mujer. Y si tú quieres levantarte en rebeldía contra eso, esa es otra cosa. Pero no puedes cambiar lo que eres. Dios te hizo. Y es curioso. Caleb va a hablar en 1 Corintios 11 de que debemos no solamente aceptar el hecho de que somos varón o mujer, debemos honrar a Dios y hay maneras de hacer eso. Dios no quiere hombres afeminados. Quiere que seamos no machos. Esa no es la idea de que andamos dando cachetadas a las mujeres o algo así. Y así viéndonos como Schwarzenegger ahí, ¿verdad? Esa no es la idea de ser masculino. Pero al contrario, realmente es muy interesante. Voy a dejar eso, ese tema a Caleb. Pero él quiere que tú abraces y aceptas el hecho que eres hombre, ¿okay? O que eres mujer. Entonces, aquí esas personas rechazan eso. Entonces, seguimos leyendo una vez más 21. Pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, en pocas palabras, ya hicieron sus propias propios dioses, ídolos, en cierto sentido. Pero ahora hay una aplicación aquí muy importante, porque jóvenes, parte de lo que van a enfrentar ustedes es una mentira, pero lo promueven como total cierto y total verdad. Y es difícil, porque hay algo de razón en eso. Pero es esto, vamos a seguir, 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es dejar la receta de Dios y aceptar una receta que nunca va a funcionar. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ok, vamos a hablar en un segundito de perversión sexual, pero aquí está el corazón del problema. Ellos dejaron de adorar al Dios vivo y verdadero. Y recuerden, jóvenes, tú puedes decir que crees en Dios, pero si no sigues su receta, es como negarlo. Y es lo que quiero que capten aquí. Entonces, ellos abiertamente lo dices, tal vez tú más discretamente estás diciendo, no, yo creo en Dios, pero voy a vivir a mí como me dé la gana. Pero aquí ellos cambiaron, sirvieron a la criatura. Es como a la creación. ¿Qué oyen ustedes constantemente en la escuela? ¿Estamos destruyendo el mundo? ¿Acabando con plástico? ¿Por qué quitó México Unicel? Pues está dañando la economía, la ecología, ¿verdad? Y así. Y estamos ahorita aferrados a ese concepto de cambio de clima, ¿verdad? Perdón. Entonces, pero cuidado. ¿Dios quiere que maltratemos su mundo tirando basura, vasos de Unicel por todos lados? No. Debemos como creyentes ser muy responsables. Pero cuidado, jóvenes, porque ustedes están tragando una mentira. Dios tampoco quiere que adoremos la creación. No estamos aquí para matar seres humanos que están produciendo dióxido de carbono, como es así, o gases que destruyen el mundo, para conservar el mundo. Dios está encima. ¿Ustedes creen que le va a costar a Dios algo arreglar el problema con el capo de ozono? Nada. Entonces, cuidado, porque hay una enorme mentira impulsando todo lo que ustedes están escuchando. Y una de las palabras claves que quieren oír es sustentabilidad. Es de sostener el mundo. Y van a decir, es imposible como estamos. Ahorita acabo de leer ayer en las noticias que está tan caliente en Inglaterra que no pueden aterrizar sus aviones de guerra porque las pistas no fueron diseñadas para tanto calor. Están derritiendo sus pistas. Y tu maestro en la escuela dice, ¿ya ven? Pues, cuidado. No es buena ciencia. Tiene algo de la verdad, Pero aunque debemos ser buenos administradores del mundo que Dios ha creado, nunca debemos adorar por encima a Dios, a su creación. Entonces, no puedo entrar más en eso, pero cuidado, no traguen eso. Lo que sus maestros están promoviendo no es bíblico, normalmente. Okay, entonces nada más que tengan cuidado. Pero seguimos con lo que los expertos promoviendo su receta y no la receta de Dios dicen. Entonces, en 26, por esa razón también Dios los entregó a las pasiones, a pasiones degradantes, es decir, malos, que son vergonzosos, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, eso es una forma muy discreta de Pablo decir que eran lesbianas. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, 27. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Ahora, una sociedad que rechaza a Dios, y es lo que somos, nuestra naturaleza que heredamos de Adán y Eva por no seguir la receta ellos, hace que nuestra tendencia es de rechazar a Dios, de restringir la verdad. Pero el hombre que dice, el hombre ha cambiado la verdad por una mentira. ¿Y sabes cuál es una de las mentiras más grandes? Que la creación está por encima del creador. Que la creación se hizo a sí mismo. Y evolución y todas esas dinámicas. La evolución es tan descomprobada que hoy en día es un poquito de pena escuchar a gente tratar de defender la teoría, aunque siguen enseñándola en la escuela. Entonces, y aquí vemos la idea de que dicen, no, como cambiaron la verdad por la mentira, dicen, está bien, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Tú puedes escoger el género que quieres ser. Y nada de eso va con la receta de Dios. Tú tendrás que decidir quién vas a creer. Pero Dios dice que la final de estas cosas que son tan de modas y que los expertos, las personas que oyen en el radio, en la televisión, dicen, Dios dice que va a resultar en destrucción. Tú tienes que determinar, ¿quién ha tenido razón por 6,000 años? ¿El mundo o Dios? Les digo, Dios. Es muy evidente. Jóvenes, sería tan fascinante que tomaras tiempo para ver cuántas veces doctores, expertos, las personas en quien confiamos como si supieran todo, se han equivocado. Primer presidente de los Estados Unidos murió joven relativamente porque en aquel entonces los doctores pensaban que la manera de sanar enfermedades era quitando sangre del cuerpo. Sacaban sangre del presidente hasta que murió, pensando que estaban salvándole la vida. Y tú dices, sí, pero ya la medicina sabe todo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te puedo mostrar cosas en actualidad que están haciendo los médicos pensando que están haciendo lo correcto y nada más tiene que pasar unos meses a veces o días, años y nos damos cuenta que estaban equivocados. Pero ¿saben qué? Dios nunca se ha equivocado. Y una de las áreas donde ustedes se van a dar cuenta que están muy equivocados es cuando tragan la mentira de que un hombre casándose con un hombre o una mujer con una mujer pueden estar felices. Y pueden vivir vidas que van a resultar en algo, en un buen rol de canela. No es cierto. Entonces ahora, pues ahí, se lo dejo. Vamos a seguir leyendo. Entonces ahora en 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, a Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, es donde estamos, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces, hay tanto aquí, y yo solamente estoy dándoles el dibujo grande, pero esta es una descripción del mundo en que vivimos. ¿Por qué voy a seguir el consejo de gente que están infeliz y obviamente no han encontrado la verdad? Y quiero, jóvenes, que se detengan un segundito. Porque yo conozco a personas que han tomado la decisión de ir por la receta de Dios. Y hay momentos cuando parece que su vida no es tan fácil y que tal vez la receta no está funcionando. Hace unos días tuve un privilegio como no pueden imaginar. Fui a un restaurante con mi mamá y Annie y Priscila estaban conmigo. Y ahí por primera vez conocí a una rusa que se llama Nelly. Curioso, se crió, es de mi edad, se crió en Rusia y una parte en Ucrania. Pues con el conflicto y todo, yo estaba súper picado, quería hablar con ella, qué pensaba y todo eso. Una mujer lindísima, te impactó. Y entonces empezamos a hablar con ella. Y entre todo, ustedes tienen que entender, jóvenes, ustedes no vivieron en la época del comunismo y la Guerra Fría y todo eso, pero yo sí. Y para nosotros, los héroes de mi vida eran los creyentes en Rusia, en China, que dieron todo por seguir la receta. Y de veras, perdieron muchísimo. Y yo podría contarles historia tras historia de estas personas que yo escuché. Y ahí estoy hace unos días con una mujer que lo vivió en carne propia. Y ella hablaba de que era ser una niña en la escuela. Dice, nunca podría, mi sueño era llegar a ser maestra. Pero como yo era creyente, no me dejaban ir a la universidad. Y además, cuando estaba más chica, estaba en la primaria. Y todos los demás compañeros de la aula tenían su bufanda de que eran parte del Partido Comunista. Pero como yo era creyente, no. Ustedes ni siquiera pueden tener un corte de cabello decente porque quieren estar como todos los demás chavos, quieren vestirse como todos los demás chavos. Y aquí esta niña tenía que declarar, por no llevar esa bufanda, que ella era una rara. Estaba siguiendo la receta. Jóvenes, sí cuesta seguir la receta, pero el resultado vale la pena. Entonces, cuando yo hablo de que sigues la receta y todo va a salir bien, no es exactamente esa la idea, sino en la eternidad todo. Tú vas a decir, oh, gracias, Señor, gracias. Y después decir una cosa, en tu vejez vas a decir, gracias, gracias. Esta mujer ahora lamenta lo que tuvo que sacrificar por seguir a Cristo. No en absoluto. Y, perdón, fue tan impactante escucharla decir a mi hija, Annie, no tengas miedo cuando las cosas se ponen feas. Jóvenes, en su vida la cosa se va a poner fea. Pero Nelly dijo, tú confía en el Señor. Vale la pena, jóvenes, seguir la receta. Funciona. Y no tires la toalla cuando ves obstáculos. Tú quieres ver obstáculos, ve el mundo. Habla con... Una vez me entrevisté con un chavo que estaba involucrado en la homosexualidad. Su vida era amarga, triste, enfermo. ¿Saben que en los Estados Unidos, promedio de los homosexuales activos viven hasta los 40 años y mueren? Es la edad promedia. Es una vida feliz. ¿Estamos amando a ellos cuando los aceptamos en su maldad? Ahora quiero ser muy claro. Nunca estoy diciendo que nosotros debemos llevar pancartas diciendo Dios odia a los homosexuales o no, homosexualidad es un pecado, punto. La solución es el Señor Jesucristo. Tengo una amiga cuyo esposo la abandonó por otro hombre y ella, siendo creyente, dijo, voy a perseguir a mi esposo, voy a tratar de salvar mi matrimonio. Él se arrepintió de su pecado, volvió a ella y hoy en día tienen hijos. están activos sirviendo al Señor en su iglesia. Es un pecado. Muchos de ustedes luchan con un pecado similar. Se llama lujuria, malos deseos, pero es hacia chicas. Es incorrecto. Es un abuso del diseño de Dios. Está saliendo de la receta. Entonces, las dos cosas son pecado. Pero no pienses que estás mostrando amor a alguien, aceptando su pecado y chiqueándoles en su pecado. Y jóvenes, mi reto es esto. Sé como Nelly. Tengan la confianza de seguir la receta. Cuesta lo que cuesta. Y la receta es este libro. He brincado por alto mucho en este texto. Pueden volver a repasarlo, pero creo que quede muy claro lo que he querido comunicar con ustedes. Y siempre me encanta el libro de Deuteronomio. Este viejito que es mi héroe, Moisés, dice al pueblo: hoy he puesto delante de ustedes vida y muerte. Escogen vida. Jóvenes, escogen seguir la receta. Ignoren lo que todos los demás jóvenes hacen. Tú síguele a Cristo. Ahora, quiero que disfruten de un rol de canela. Y mientras que lo disfruten, quiero que piensen en lo que pobremente he tratado de ilustrar. Pero cuando llegas a mi edad, o más grande, acabo de estar con mis papás, mi papá tiene 87 años. ¿Y sabes qué mantiene a mi papá contento ahorita? Una cosa. Cristo está contento por Cristo. Ok, chicas, ¿me pueden echar la mano? Tengo unos chavos aquí hambrientos y quiero que prueben la buena receta. Entonces, mientras que reparten eso, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú en tu misericordia nos ofreces agua viva, pura, en abundancia. Y tú eres Cristo, esta agua. Dé por favor a esos jóvenes la sabiduría de escoger vida. Aunque cuesta seguir tu receta, hay rechazo. Nunca vamos a encajarnos en el mundo. Vamos a ser bichos raros. Pero andaremos comiendo lo que es pan. No gastando nuestro dinero, nuestras vidas en lo que nos sacia. Gracias por tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.